Y otra pechada que se ha pegado.
Aguántame, Torres, ya por las calles de Barcelona. En breve ya la primera ascensión a Montjuïc, que está preciosa Barcelona, pero Ponseti, Fórmula 1, pendientes todavía de que entra Antonelli.
Sí, pero ojo, estamos en la vuelta 32 de 52. Ojo lo que está pasando. Se le está echando encima Verstappen, Russell y Hamilton. Vienen los dos volando porque vienen en su lucha personal. Se han adelantado Russell y Hamilton varias veces en circuito y ahí le tienen. Ojo porque ya está Russell detrás de Verstappen. Y Hamilton viene por detrás. Y
ya
le va a pasar. Vamos a ver, de momento aguanta Verstappen. Verstappen, Russell, Hamilton jugándose el podium ahora mismo. Están tercero, cuarto y quinto. Verstappen está por delante. A 0-4 viene Russell. A 0-9 viene Hamilton. Hamilton está fijándose en a ver qué hace Russell. A ver si intenta pasar o no a Verstappen. Verstappen lo aguanta. Verstappen sigue tercero. Vamos a ver, está 0-4 Russell de Verstappen. No hay diferencia de tiempo, Verstappen no está abriendo puertas, Russell se la va a tener que jugar y a ver si se la juega bien, porque Russell va a tener una, porque como se distraiga se le va a tirar, ya tiene a Hamilton encima, ahora es Hamilton el que está enseñándole el alerón a Russell, y entre los tres, a ver qué pasa, vuelta 33, Antonelli sigue primero pero no ha entrado a cambiar todavía, Leclerc segundo, tercero Verstappen y por detrás, como os decía, Russell y Hamilton, pegadito. Y Norris va muy lejos, sexto, por detrás de estos tres. Sigue Verstappen, aguanta Verstappen. Russell parece que no va a tener la opción ahora mismo. Tampoco Hamilton, no le ha salido bien la jugada a Russell. Ahora Verstappen sabe porque ya ha olido el aliento de Russell por detrás. Ha mirado por el retrovisor y ya le ha visto. Hamilton también va a aprovechar. Estaba esperando a ver qué movimiento hacía Russell. Ahora se descuelga un pelín Hamilton. Aguanta los tres coches, vuelta 34 de 52. Aquí seguimos en Silverstone. Vamos a ver a Russell ahora. Lo está intentando, se va a abrir. Sí. Lo intenta Russell. Verstappen le aguanta. Le aguanta Verstappen. No le pasa a Russell. Van en paralelo. Están los dos codo con codo. Sigue Verstappen. Le vuelve a pasar Verstappen. Se pone por delante.
Y viene Hamilton.
Y viene Hamilton, que era lo que estaba esperando. A ver qué pasa. Russell sigue tercero. Cuarto. Perdón. Verstappen sigue tercero. Cuarto Russell. Quinto Hamilton. Lo ha intentado y Verstappen le ha saludado desde su cockpit y le ha dicho, hola, ¿qué tal, chaval? Por detrás. Y sigue por detrás Russell. Efectivamente, en Mercedes está todo el mundo con mucha atención. Parecía que iba a entrar Antonelli, pero de momento no entra.
La pelea de por la tercera plaza está siendo preciosa, Alves. Ha sido lo mejor del Gran Premio.
Sí, es muy bonita. Cada uno gestiona su energía eléctrica de la manera que tiene más oportuna. Entonces, uno tiene más potencial a salir a un sitio, el otro tiene la siguiente recta, entonces por eso se están intercambiando tantas
cosas. ¡Uy, Hamilton! Que ahora va por Russell. Ahora Russell tiene que mirar para adelante, pero por detrás sobre todo, porque Hamilton ahora es el que intenta emparejarse con el piloto de Mercedes. Aguanta Russell. Aguanta también por delante Verstappen. Verstappen sigue en tercera posición. Cuarto Russell, quinto Hamilton. Hamilton ahora está aguantando también. Va muy pegadito al Mercedes. ¿Le va a poder pasar o no? Vamos a ver, aquí hay una zona de zigzag, de curvas rápidas después de esta zona, a ver si lo intenta Hamilton. Russell que aguanta, Russell que tira, se acerca Verstappen. Russell ahora
hay una cosa, que Antonelli es el único piloto
ahí
que
ahí va Russell, pasa Verstappen. Ojo, Verstappen la aguanta, se queda en paralelo, le sigue aguantando, Verstappen y se va, pero no, ¿dónde va Russell? Russell a pit
antes de atacar a Verstappen, le han dicho que paren esta vuelta porque creo que tiene un problema de presión de neumáticos. Estaba diciendo Russell, decime cómo va la presión de los neumáticos.
Adiós,
creo que estaba,
creo que estaba
perdiendo presión de neumático y ha dicho cómo va la presión y le ha dicho para en esta vuelta.
Bueno, pues Russell que está ahora mismo en pit parado. Verstappen ahora tiene que aguantar el acoso de Hamilton.
Lo que intentando decir es que el único que no ha parado es Antonelli, 34 vueltas en la rueda media y ya ha abierto la ventana de poner ahora en lugar de la dura la blanda.
Sí,
claro. ¿Vale? Porque cuidado con desde eso. La 35 puede durar.
Bueno, está preciosa la carrera 35 en 52. Líder Antonelli, segundo Leclerc. Y todavía tiene que parar Antonelli. Tour de Francia, segunda etapa ya por las calles de Barcelona.
Carrusel Deportivo con Álvaro Benito. Radio Gandía. Cadena Ser.
Llega la emoción del Mundial y en Moy Motor lo vivimos a lo grande. Ebro, patrocinador oficial de la selección española, te invita a disfrutar de todos los partidos de La Roja junto a Moy Motor. En tus bares Moy Motor, Bar Penalti, Bar Cocos y Bar Peña El Barril podrás vivir la emoción del Mundial con regalos, sorpresas y el mejor ambiente para animar juntos a España. Este Mundial juega con La Roja y vívelo con Ebro Moy Motor.
El SEIC Alfons el Vell et convida a les rutes Camarena. 27 de juny a les 9:30, la cuta per Llocnou de Sant Jeroni. 11 de juliol a les 9:30, sistema hidràulic de l'Horta de la Safor. Inscripcions gratuïtes a comunicació@alfonselvell.com. Més informació a alfonselvell.com.
Naix a Ràdio Gandia, Cadena SER. Vull donar les gràcies. Un espai pensat per a donar les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar les gràcies. En Ràdio Gandia, Cadena SER. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar les gràcies. Ràdio Gandia, Cadena SER.
Cadena SER. El poder de la conversació.
Carrusel Deportivo.
Primera de las tres ascensiones a Montjuïc, segunda etapa Tour de Francia. Marquínez.
Estamos en el tramo duro. Son 27 kilómetros para la línea meta, apenas 600 metros, un poco más para concluir esta primera ascensión. Veo a Pogacar, veo a Vingegaard, Ayuso, Carapaz, Evenepoel, Van der Poel. Están en definitiva los grandes gallos. Todavía no se mueve nadie. ¿Qué esperas de Pogacar, Torres?
Bueno, pues yo espero que en esta le tensen y en la próxima que ataque. Y hemos visto que hoy están todos los gallos delante y Paul Seysard, la verdad es que el hombre con el pinchazo y tal venía muy atrás, venía muy deprisa para entrar esta subida, a ver si puede entrar con los primeros en la próxima, estará ahí disputando, pero yo creo que iba a haber tiempo entre los primeros de la general.
Claro, es que no es lo mismo llegar a cola de pelotón y decir, ya ha entrado, sí, ya has entrado, pero luego tienes que ir hasta la punta de lanza, y ahí igual 200 metros puede haber tranquilamente.
Sí, está claro que no solamente son esos 200 metros, sino que igual hay corredores que empiezan a pasar dificultades, que se estira aún más en el tramo duro de la subida, y eso pues puede dificultar a poder pasar adelante, aunque tengas fuerzas para hacerlo.
Es una etapa de Tour, y cuando digo que es una etapa de Tour, es de Tour, porque el público está respondiendo como se responde en Francia. Algunos corredores comienzan, mira, Alaphilippe, este también ya los mejores días encima de la bicicleta ya los ha tenido hace tiempo. Comienza a quedarse descolgado también Julien Alaphilippe, un grandísimo corredor francés, claro que sí, y por delante marcando el ritmo el UAE. Rápido paso por la línea meta con los dos micrófonos inalámbricos. Me imagino que ya todo el mundo pendiente del paso de los corredores, de las pantallas de la radio. Cuadrado.
Sí, por aquí ya empiezan a pasar las motos, los primeros coches que abren la caravana, lo que abren la carrera, la gente ya con los teléfonos pendientes del primer paso por meta.
Palet.
Lo mismo, muchísima expectación, ya todo el mundo no se quiere perder ni pestañea para ver a los ciclistas pasar por el Estadio Olímpico Lluís Companys.
Es que queda muy poquito, más corredores comienzan a quedarse descolgados, todos pendientes de que en qué momento va a atracar Tadej Pogačar. Esa es la cima del alto de montaña, ¿no? Si están pasando por ahí, es el primer paso, por esa
el primer paso de montaña. Se llega.
Quedarán otros dos, ¿eh? Quedarán otros dos, todavía 27 kilómetros para meta, pelotón agrupado, después de haber acabado, lógicamente, con la fuga. Y bueno, pues la verdad es que se agarra bastante, sobre todo en esa parte final. La carrera, la carretera a la bicicleta, y alguno lo puede pasar realmente canutas. Entre el calor, la velocidad que han traído en el día de hoy, a pesar de que todavía los depósitos están llenos, todavía alguno las puede pasar canutas en esa parte final. Parece que vuelve un poco la tranquilidad, ¿no, Torres?
Sí, bueno, en la bajada van a ir tranquilos, van a volver a preparar la siguiente subida, que yo la que espero que Del Toro es el hombre que normalmente le hará ese lanzamiento a Pogacar, pero vemos que están todos muy atentos. A Vingegaard está a su rueda.
¿Habéis visto en esta primera subida, habéis visto alguno especialmente mejor o ha sido un poquito de tanteo, teniendo en cuenta que son tres?
Nah, esto es tanteo. Hoy ha sido tanteo porque ahora mismo está es tanteo porque va tirando un compañero que no es un ritmo fuerte, no es muy alto, pero les ves que es toda la general, están colocadas ahí. La que viene, todo el mundo espera el movimiento de Pogacar.
Bueno, quedan 25 kilómetros para llegar a la línea de meta y lo que se está demostrando también, Borja Cuadrado, tú que llevas 10 años cubriendo Tour de Francia, es que el Tour es sagrado incluso cuando sale de Francia. O sea, la barbaridad de gente que se vio ayer y que se está viendo hoy en la ascensión emociona. O sea, el Tour traspasa fronteras, Borja.
Leía yo que los pronósticos ya subían. Ayer comentábamos, me parece que 800.000. Bueno, me parece que ya lo que se vaticinaba en torno al millón de espectadores. Y viendo esa primera subida, me parece una auténtica pasada en esa subida a Montjuïc, que es parecido, por ejemplo, a lo que veíamos el año pasado en la última etapa de París, ¿no?
Total.
En la zona de Montmartre, me ha recordado a esa situación, a ese momento icónico. Y como decimos, el Tour, más allá de donde comience, convierte a esa ciudad en el epicentro del mundo, más allá
el
de que sea Francia o no.
Es sagrado. Del Tour de Francia, 25 kilómetros para la línea de llegada, quedan todavía dos ascensiones. A Montjuïc, volvemos a la Fórmula 1 con un Virtual Safety Car, porque Ponce...
Estamos con Hülkenberg parado y están entrando. Ojo que ha entrado Verstappen, ha entrado Norris, ha entrado Hatcher. Estamos en la vuelta 39-52. Leclerc, que estaba notando cada vez más cerca a Antonelli, pero aún le queda porque está a más de 4 segundos. Y hay que ver ahora mismo la situación en carrera. Es Leclerc, Antonelli, Hamilton, Verstappen, Russell, Norris, Hatcher. Pero ojo,
parada ruinosa de Hatcher, ¿eh?
Sí, sí, no, se ha encargado su carrera.
Hatcher se ha acabado. Se ha acabado. Pero atentos, porque entre Hamilton, Verstappen y Russell se van a jugar el podium. Se lo van a jugar porque van a tener tiempo para que haya lío. Desaparece el Virtual Safety Car. Están ya moviendo el Audi de Hülkenberg, que como decíamos, se había parado por problemas mecánicos. Leclerc, Antonelli está a 5 segundos de Leclerc. Hamilton a 16 segundos de Antonelli. Una barbaridad. Por detrás vienen Verstappen y Russell. Russell cerca de Verstappen, por cierto, está a 3.8. A ver qué tal. Y en cuanto a los nuestros, Sainz va en el puesto 13 y Alonso en el 19.
Es que lo peor de todo, Rodri, de los nuestros, es que llevamos una hora contando la carrera y quitando al principio, como hemos hablado de Sainz, que salía 14º, se puso un 10º, luego bajó, no, se llegó a poner 10º,
se llegó a poner
un punto. Y Fernando Alonso, ese problema, entre comillas, no sé si eléctrico o lo que sea que tuviese en las salidas, que no hemos hablado de ellos, porque es que
van
no
con
es,
vuelta perdida.
Porque van con no vuelta están. Perdida. Es que no, es que. Es una cuestión de falta de calidad, si ya sabemos lo que es Alonso y lo que es Carlos Sainz, pero es que lo que tienen no se corresponde a la calidad que tienen. Ese es el problema.
Da la sensación que tiene que ocurrir un milagro para que podamos hablar de ellos, porque efectivamente es lo que dices. Hemos hablado de Carlos Sainz una vuelta, porque se ha colocado 10º, y el coche nos ha dado un golpe de realidad, y es que no hay coche para estar ahí. ¿Tienen un coche para pasar a Q2? Sí, la mejora ha llegado y tiene un coche para pasar a Q2, pero no tiene un coche para puntuar. Es que si nos paramos a pensar en cuáles son los objetivos tanto de Fernando Alonso como de Carlos Sainz, en ninguno está llegar a puntos, ni siquiera a puntos. Cuando hace relativamente poco, cuando el año pasado estábamos narrando podios de Carlos Sainz, y sí, no, bueno, hace mucho de Fernando Alonso.
Y de Fernando Alonso cuando fue hace 3 años, ¿no? Hace 3 años, ¿no? Fue aquella secuencia de podio, segundo, tercero, sí, y demás.
Entonces, claro,
yo la duda que tengo, Alves, y seguramente, y es una cosita breve porque estamos en plena carrera y con el Tour de Francia y demás, es ¿cuánto tiempo más va a aguantar así Fernando Alonso? Claro, es que viendo que a mí me da pena verle el 19º.
Difícil entrar en su cabeza, sinceramente, Álvaro, ya, pero esto que estamos viendo es la consecuencia de una cadena de decisiones mal tomadas en el equipo. Todo el mundo alabando a Newey, todo el mundo alabando las ambiciones del dueño del equipo, comprando, haciendo un túnel de viento espectacular, los mejores ingenieros, no sé qué.
Sí, pero no es instantáneo, Fer.
No es que no sea instantáneo.
Ahí está el problema.
Es que en la vida tú tienes que saber a dónde te diriges. Y han querido dar dos saltos en lugar de dar uno pequeño más.
Efectivamente.
Y tú no das dos saltos y adelantas a Ferrari, Mercedes, McLaren de una tacada con un cambio de reglamento.
Eso es lo que se vendió en la mayoría de marcas, no, que pues, todo el mundo iba a estar en la estratosfera y que podían dar sorpresas. Y a la
sí,
verdad,
pero
verdad,
que tú puedes fichar a los mejores ingenieros, puedes construir el mejor túnel de viento, pero es que no hay una estructura, no hay una base. La gran mayoría de equipos tiene una base y tiene...
El problema de esto es que lo que tú tienes que saber dónde estás es: tengo un motorista, conozco bien el proyecto del motor al dedillo, he trabajado los últimos 5 años con ellos, como ha hecho Mercedes.
No.
Los conozco desde hace año y medio.
Tienes un motorista que desapareció de la Fórmula 1.
A todo esto, una vez fichado Honda, después de eso fichan a Newey. Viene Newey y les dice a Honda: no, ese motor no me vale porque el coche que yo he diseñado, ahí no cabe el motor. Entonces tienes que poner esto, móntatelo como quieras y quítame la unidad, la MGUK esta y tal.
Antonelli,
es que es un desastre.
Antonelli está parando.
Ha pasado,
ojo,
¿eh?
Porque Antonelli está en pits. ¿Algún problema ha tenido Antonelli?
Ruina.
Creo, como sea, perdón, pero como sea otra vez de presión de los neumáticos, que
vamos a ver, acaba de entrar.
Doblete Ferrari se viene, ¿eh?
¡Oh! ¡Saizó! ¡Por Dios!
No, no
está. ¡Vaya despedida te van a dar!
Antonelli Alerón. Alerón, por tanto, va a salir por detrás de Hamilton.
No sé si ha sido con algún doblado. Tenía delante a Stroll, pero es que ha pasado al doblado y el doblado le ha vuelto a pasar y se ha metido a boxes. O sea, no sé qué ha pasado porque no lo hemos visto en la retransmisión.
Pues Antonelli, ojo, porque va a salir incluso por detrás de Russell. Por detrás de Russell. Ahora mismo la carrera es...
¡Xavi, esa tuya!
Leclerc, Hamilton, segundo, a 20 segundos. Estamos a 10 vueltas para que termine esto, Tercero, Verstappen, a 8.52. Cuarto, Russell, a 4.8 de Verstappen. Quinto, va a salir Antonelli entre Russell y Norris. Vamos a ver a qué distancia Russell, a unos 7 y pico va a salir de Russell.
Bueno. O sea que, salvo sorpresa, salvo liada salvaje de Leclerc, va a ganar la carrera. O sea, faltan 20 segundos para... O sea, le saca 20 segundos a Hamilton. Faltan 10 vueltas para el final, ¿no, Alves?
Le va a ir de muy poco a Hamilton con Verstappen, que Verstappen va con rueda media más rápida que la dura y con solo 3 vueltas por 18 las duras de Hamilton. Ojo que quedan solamente 8 vueltas.
Aquí el tema es...
Y le saca 8 segundos.
Claro,
vamos a ver qué pasa al final de la carrera.
Si veremos un Leclerc-Verstappen-Hamilton o un Leclerc-Hamilton-Verstappen. Que sí, es como
pero que lo tiene en la mano Leclerc. Bueno, volvemos al Tour de Francia. Estamos a punto de que comience la segunda ascensión y me he fijado... En una imagen, ha habido un problema con un aficionado que ha lanzado una bandera, en este caso de Colombia, que podría haber sido de cualquier país o de cualquier cosa, que me da igual de qué signo es. Y se le ha enredado a un ciclista en una de las ruedas. ¿Es posible, Martínez?
A Quentin Vasseur, el corredor francés, no solo se le ha enredado, sino que ha sufrido además una avería como consecuencia de ese problema que ha tenido con la bandera. Y el mal momento, porque este ya les va a ver en meta, ¿eh?
Sí, desde luego que sí, la bandera se le ha metido entre el disco y el freno, se le ha quedado allí, evidentemente, lo que es muy presionada.
Pero
y
se le ha volado o la ha tirado.
La completamente frenada.
No se sabe si se le ha volado o la ha tirado.
Pero igualmente se le ha volado, ¿no? Le han hecho la liada. O sea que hemos tenido un virtual safety car en la Fórmula 1 por un parasol, un paraguas que se le ha ido a un aficionado, un comisario que ha aparecido en pista. Y aquí de repente le han hecho el lío a un ciclista por un aficionado que se le ha escapado una bandera de Colombia y que se le ha enredado entre el plato y el disco. Vamos. Lo que faltaba.
Ha tenido que echar pie a tierra y ha venido el mecánico y él pues estaba echando de todo por la boca, porque claro, es que a la velocidad a la que va el grupo principal ya no va a tener posibilidad de enganchar con ellos. Tampoco es que Pacheri iba a ganar la etapa, ni mucho menos, pero hombre, igual ayudar a sus jefes de fila, que para eso le pagan y se lo ha impedido esa bandera. Renace un poquitín la tranquilidad, beben agua y yo le veo con unas ganas tremendas Robert a Pogacar, ¿eh? Yo creo que no va a tardar mucho en que por lo menos empezar a mover el manzano un poco, ¿no?
Sí, yo pienso que en esta subida ya lo tiene que probar. Yo no lo dejaría para la última. Ya tiene el equipo en formación. Yo pienso que va a ser del Toro el último que le arranque. Y sí que es verdad que el grupo ya es muy pequeño, porque la verdad es que el grupo es pequeño. Y en esta subida, pues lo debe probar, porque para lo último, no sé, para la última, no, para mí no lo debe dejar. Tiene que ya probar en esta, arrancar.
Pero probar aquí para intentar escaparse, aunque queden 18 pameta.
Sí, es que realmente los 18 pameta hemos visto que no es una vuelta igual que esta carrera. Es una vuelta más corta, es la bajada y vuelven a subir. O sea, la vuelta es mucho más corta y yo creo que ahí es donde se pueden sacar algunos segundos. Y yo creo que no se va a ir solo porque seguramente Vingegaard le aguante y alguno más de la general.
Aguántame, Torres. Vamos a vivir íntegra la segunda subida a Montjuïc, pero lo de Antonelli en los últimos 10 minutos ha sido un desastre.
Es suspensión.
Yo creo que él se ha dado cuenta de que había algo roto.
Se lo ha dicho al ingeniero. Se lo ha dicho al ingeniero. Hay algo roto en el coche. Y se lo pueden dar más detalles. Dice, algo se ha roto.
En cuanto a
pillado. Invito otra vez.
En cuanto. No, yo creo que...
es el anterior.
Van a retirar el coche.
Van a retirar el suspensión coche. En cuanto engancha un piano, se rompe
sale.
Bueno, sigue, se rompe, yo creo que la suspensión del coche y lo que le hace es que en todas las curvas prácticamente
pues se acaba de salir.
Sí, sí, ha vuelto otra vez.
Él ha dicho que va a intentar, punto, claro, él ha dicho, que... voy a intentar seguir, pero...
Va a salir décimo ahora mismo, que eso es
un punto. No nos engañes, Rodri, no nos engañes, ¿eh?
No, yo a ti no te engaño.
Rodri no engaña solo... a nadie. Ponseti, nada, Antonelli fuera de toda opción de conseguir podio.
Sí, señor.
Fuera.
Estamos en la 45 de 52, Antonelli va a salir en la décima posición, Leclerc lidera, segundo Hamilton a 20 segundos de su compañero, tercero Verstappen a 6.9 de Hamilton, está recortando tiempo Verstappen intentando ir a por Hamilton, vamos a ver si Hamilton, llega o no. Sí, de momento aguanta Hamilton.
¿Le coge o no le coge? Quedan 7 vueltas para el final, la diferencia es de 6.7.
Yo creo que no.
Rodri, no, Saizó, no. ¿Alguien piensa?
Y se coloca a 30 puntos y acaba así, Hamilton de Antonelli.
Sí, estás viniendo arriba.
Es que...
Vamos.
Y escucha, y bueno, no sé si no llegarán a la última vuelta juntos, Hamilton y Verstappen, te digo lo
de
que
la
te
mano.
Digo. Vamos
de la
a ver,
mano.
Juntos
así
de la mano.
Fiñón y...
Paseando del jardín.
Por el jardín.
Russell cuarto,
como Xavi Saizó y Bernie Eccleston, ¿no?
También, Saizó, si consigue doblete Ferrari, ¿te piensas seguir unos mesecitos más? ¿Hablamos con Recursos Humanos o no?
No. Se lo ha pensado.
Piénsatelo.
Te vienes de comentarista, jolín.
Bueno, eso sí. No hay problema.
Tour de Francia a punto de arrancar la segunda ascensión por las calles de Barcelona. Qué bonita está, Marquines.
Está preciosa, la verdad. El día es muy caluroso, pero muy soleado y tenemos espectáculo del bueno. Todo Barcelona se ha echado a la calle para animar a los corredores que están convencidos a punto de comenzar la segunda ascensión a este alto del Castillo de Montjuïc. Recordamos que cuando coronen por segunda vez quedarán 14,7 kilómetros para la meta y cuando lo hagan por una tercera vez, apenas 2,5 kilómetros para concluir. Todos los favoritos, todos los hombres importantes, la gente que aspira a conseguir el Tour de Francia dentro de 3 semanas en París, está en la parte principal del grupo. He visto a Alex Aramburu también, en el grupo, Estaba ahí el guipuzcoano,
Sí, está Alex, que es un corredor muy rápido también y que realmente si no hay esos ataques explosivos, pues puede ser un corredor que si llega a un grupo reducido y puede estar metido en él, pues es un candidato a poder conseguir la victoria.
Comienza la ascensión, que decías, Cuadrado.
Alex Aramburu venía de ganar una etapa en la Vuelta a Bélgica, por lo tanto lleva con la moral y motivación necesaria para hacer un buen tour.
Y ahora se va a comenzar a separar un poquitín el grano de la paja porque hay corredores ya que en esta segunda ascensión se quedan sin fuerzas, comienzan a fallarles lógicamente y ahí viene el grupo con el UAE. Como decíamos antes en formación, lo decía Roberto Torres, tirando de la borrica para endurecer aún más en la carrera. Pogacar, atento siempre a rueda de sus compañeros y a rueda de Pogacar que viste hoy con el jersey a lunares, viene el maillot amarillo de este Tour de Francia, un Jonas Vingegaard que le vale para mantener el liderato, entrar a rueda de Pogacar. Con eso le valdría porque la bonificación en meta, recordamos, es de 10 segundos para el primero, 6 para el segundo y 4 segunditos para el tercer clasificado. Todavía no se mueve ni el tato y van pasando los kilómetros, kilómetro 200 para coronar este puerto, segunda vez por el alto de Montjuïc, todavía 15 kilómetros y 800 metros para el final. Esto se demora, Torres. Estamos todos esperando a Pogacar,
Sí, la verdad es que se demora mucho, es un grupo y arriba tienes que sacar un pequeño hueco en la última vuelta y lo suyo es haberle arrancado en esta vuelta, todavía les queda el tramo más duro, arrancar aquí, intentar sobre todo tirarte gente que sea rápida para el final, aunque pica para arriba no es una llegada dura.
Va a ser la segunda vez que corona este puerto, cuando lo hagan por tercera vez, repito, quedarán 2,5 kilómetros para la meta, es decir, Mauri... Con 20, 25, 30 segundos, el que corone por última vez arriba, ganador, ¿eh?
Sí, incluso con menos, ¿no? Porque realmente hay un poco de llano, luego ya viene una bajada muy rápida, que allí es muy difícil acortar tiempo, y prácticamente haces la curva final y en los últimos 500 metros, que son de repecho, y que realmente con pocos segundos un corredor fuerte puede llegar.
Pues tú mandas, Álvaro, se pone Visma también en la parte delantera de ese grupo principal.
Hasta que lleguemos ahí a la cumbre, digamos, del Alto de Montjuïc, ahí dale, Marquínez.
Te queda muy poquito, sigue trabajando, creo que es McNulty, el corredor del UAE, el que está currando de lo lindo en la parte delantera, pero luego ya viene a bloque el equipo del Visma, el equipo de Vingegaard. Ahora es Pogacar el que está a rueda del maillot amarillo de este Tour de Francia. Esta es la parte más dura, los últimos 500
metros.
Venga,
le voy a calentar, se le ve con pocas ganas a Pogacar, de atacar en esta, digo, en esta, sí, en este
se
segundo
le
paso.
Ve.
No se le ve al maillot de lunares.
Ya ponerse a rueda de Vingegaard es una cosa que nos da una sensación rara. Eso no lo hemos visto casi nunca. Él casi siempre va adelante y el otro espera que arranque. Y verle a rueda de Vingegaard, pues la verdad es que me parece bastante extraño.
Ol Seisas también, que ya vemos que se ha incorporado al grupo y está en la parte delantera. Bruno Mirail, el corredor también de confianza del Visma, corredor confianza de Pogacar, que de, así lo digo, de Vingegaard, que comienza también a quedarse descolgados, van perdiendo efectivos y al final son los gallos los que tendrán que dar la cara sin compañía, sin sus coequipiers, porque se van a jugar ellos el triunfo. El gentío que estaba
rodando esta... ¿Quién se acaba de salir, Ponce?
Madre mía, hay una polvadera tremenda. Y es Verstappen el que se ha ido fuera. Verstappen estaba intentando acortarlos. Hay safety car en pista ahora mismo. Verstappen estaba intentando acortar los tiempos para acercarse a Hamilton, para atacarle la segunda posición, y ha terminado fuera. Ahora mismo la carrera es que es de locos esto. Leclerc, Hamilton, Russell, Norris, el top 4 ahora mismo de la carrera. Y con el safety car entiendo que todo el mundo va a parar y va a poner Fernando neumáticos, no sé, blandos o no, a lo mejor sí. a Ferrari no le hace falta, no sé. No,
aquí quedan cuatro vueltas ya, se puede parar, evidentemente, para poner cubiertas nuevas, pero sí quedan cuatro vueltas.
¿Este safety car puede provocar cambios entre los primeros de la general, o teniendo en cuenta que ya no está Antonelli y demás? O se va a mantener esto Leclerc, Hamilton, Russell, sería lo normal, pero Verstappen ya fuera de todo.
Antonelli le ha venido Dios a ver.
Sí, pero bueno.
Porque va a subir algún puesto ahora, porque Verstappen va a estar fuera.
Pero lo ha penalizado con 5 segundos Antonelli.
Es verdad, 5, porque va comiéndose las curvas. 5 segundos.
Y estaría en la posición undécima, fuera de los puntos, o sea que ya puede apretar.
A punto de llegar después de que Verstappen se haya quedado sin ninguna opción de conseguir el podio, a punto de llegar segunda ascensión a Montjuic. Martínez.
Corona ahora mismo, todos los gallos de la mano. ¿Te acuerdas, Álvaro Benito, cuando en los pueblos solo había un tonto?
Sí.
Bueno, pues aquí hay alguno más. Los que han lanzado esas bengalas que han provocado que no se quede prácticamente nada.
Las
y es que el corredor pasa por medio de ella, está con la boca abierta, respirando, tragándose todo el aire que puede, en fin, y lo que hace es tragarse pues todo el humo de esas bengalas. Ha sido tremendo. Han coronado terreno de descenso. Ahora estamos en los últimos 12 kilómetros de etapa. Pelotón agrupado, los favoritos de la mano. Todavía no se mueve ni el tato.
No nos queremos perder nada. Quedan tres vueltas para que acabe Ponseti. Rápidamente, que nos vamos a disco.
Simplemente una cosa. Acaba de parar Leclerc, ahora para Hamilton. Te digo una cosa.
Dímela.
Yo paraba Leclerc. Yo paraba.
Y 13 kilómetros para que acabe la segunda etapa del Tour de Francia en Barcelona. Seguimos, carrusel.
Carrusel Deportivo con Álvaro Benito.
Radio Gandía. Cadena Ser.
El SEIC Alfons el Vell et convida a les rutes Camarena. 27 de juny a les 9:30, la cuta per Llocnou de Sant Jeroni. 11 de juliol a les 9:30, sistema hidràulic de l'Horta de la Safor. Inscripcions gratuïtes a comunicació@alfonselvell.com. Més informació a alfonselvell.com.
Llega la emoción del Mundial y en Moy Motor lo vivimos a lo grande. Ebro, patrocinador oficial de la selección española, te invita a disfrutar de todos los partidos de La Roja junto a Moy Motor. En tus bares Moy Motor, Bar Penalti, Bar Cocos y Bar Peña El Barril podrás vivir la emoción del Mundial con regalos, sorpresas y el mejor ambiente para animar juntos a España. Este Mundial juega con La Roja y vívelo con Ebro Moy Motor.
Tres vueltas para el final de la carrera de Fórmula 1. Parece que va a ganar Leclerc, Verstappen fuera, Antonelli sin opciones. Y mientras tanto, Tour de Francia, ya sabéis, por tercera vez en la historia, por las calles de España. En el año 92 fue en San Sebastián, en el año 2023 fue en Bilbao, 2026, Barcelona, Cataluña. Quedan 12 kilómetros para el final. ¿Cómo está la carrera, Marquine?
Pues se sigue trabajando en la parte delantera de ese grupo principal, donde vienen todos los favoritos, el conjunto del UAE, pero luego ya vienen dos corredores del Visma. Creo que es Jorgensen el que está tirando de la borrica para que sea su jefe de filas, Jonas Vingegaard, el que se sitúa a su rueda. Y esa situación que decía antes, anómala, que no la solemos ver prácticamente nunca, Pogacar a rueda del propio corredor del Visma. No sé si será una estrategia o serán sensaciones. Está rueda del toro ahora, ¿eh, Mauri?
Sí, está raro, ¿no? Bueno, de hecho hay un corredor suyo que realmente es el que está tirando, y de momento han cogido una acción un poco reservada de ponerse detrás de Vingegaard más que detrás de su propio corredor de equipo, ¿no? Por lo tanto, bueno, vamos a esperar qué acontece en esta última ascensión.
Oye, era el alcalde, ¿no?, de Barcelona, que estaba dando a la campana.
Sí, exactamente.
Sí, señor. Estaba ahí.
que entró ayer, ¿no?
Sí, estuvo, estuvo con Ana Palet. Sí. Con Ana Palet, que estuvo de 10.
Sí, Ana Palet.
Ana Palet entraron todos ayer.
Sí, sí, y que sí, dijo sí, la sí. frase mítica de me gusta Ayuso.
Sí, señor, sí, lo dijo.
A ver, has hecho la gracia fácil, ¿eh?
Tarjeta amarilla.
Enhorabuena, ¿eh?
No, es que me ha
Has hecho la gracia
fácil. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!
Fórmula 1, vuelta 50 de 52. ¿Qué pasa? ¿El safety car y se va a acabar la carrera con safety car?
Dos vueltas, pero ahora, claro, ahora tenemos una aliada. Safety car, Leclerc ha parado, Hamilton ha parado, pero Russell no. Ahora mismo está primero Leclerc, segundo Russell, tercero Hamilton y por detrás Norris. Claro, ¿cómo paras a Leclerc? Ya no le paras porque no hay opción.
Hamilton no tenía que haber parado.
Claro, es que la historia es que Hamilton no tenía que haber parado que le han hecho parar y yo no sé muy bien por qué le han hecho parar.
A ver, si se hubiera quitado la grúa rápidamente, no te digo nada, pero es que a poco que tarde ya se acaba la carrera.
El problema son las pocas vueltas que quedan.
Ha tenido un puesto de gratis.
Para mí creo que está bien parar a Hamilton si hubiesen quedado 6 vueltas, porque te pones por detrás de Russell, pero neumático blando, tiene 21 vueltas de medio.
Tienes que calcular cuánto tiempo van a tardar en quitar ese obstáculo.
Efectivamente, pero sobre todo una cosa, es verdad que aparentemente Hamilton en la resalida debería quitarle las pegatinas a Russell, pero claro, ya pierdes la opción que tenías de poder ponerte por delante.
Fijaos quién va a sacar la bandera a cuadros, el mítico Mo Farah. Uno de los mejores atletas de la historia. Aquí falta el profe López, ¿eh? Pues os habéis quedado callados todos. Llama a Mo Farah, mira, Dani Álvarez. Tú sí que sabes quién es Mo Farah, ¿no? Madre mía. Bueno, safety car, vuelta 50 de 52.
50
que no se va.
De 52, Leclerc, Russell, Hamilton, pues Norris, Hatcher. Vamos a ver, Sainz está en el puesto 13 y Alonso se mantiene en el puesto 18.
Los últimos dos son los dos Aston Martin.
Sí, los últimos dos son los dos Aston Martin con dos vueltas perdidas.
Con
para
dos,
más.
No con una, sino con dos vueltas perdidas.
Sí, señor.
Qué barbaridad.
Atentos a la resalida, ¿eh? Es clave la resalida, a ver cuándo se va a safety car. Estamos, insisto.
Marquines, si sucede algo, nos interrumpes. 10 kilómetros para el final, todavía no han comenzado la última ascensión a Montjuic.
La resalida es clave, ¿por qué? Porque vamos a ver si les van a dar una vuelta y en esa vuelta la pelea entre Leclerc, Russell y Hamilton por estar ahí va a ser absoluta, sobre todo porque Hamilton estará echando números como hemos hecho nosotros. ¿Cómo es la situación ahora mismo si acaban así? Antonelli sigue el líder con 181 puntos, 154 tendría Russell, Hamilton 147 y Leclerc 108. Ojo, porque estos cuatro están ahora en la pelea.
Alves, ¿sí vas a decir? Alves. No, le acaba de decir al equipo que le den toda la potencia máxima que le puedan dar, porque va a tener muy pocas oportunidades de adelantar.
Va a tener chicha ahí.
Claro.
Va a tener.
Están pasando ya.
51 de 52.
Es la penúltima vuelta.
Yo creo que si se va al safety, se va a ir en la última vuelta porque no van a querer terminar este gran premio precisamente con el safety car en medio.
Bueno, volvemos. Tour de Francia, 9 kilómetros para el final. ¿Se mueve alguien o no?
No, no se mueve nadie. Sí hemos visto hablando a Pogacar con Del Toro. Ahora se ha colocado también Adam Yates en compañía de Pogacar, pero no sé, no parece que tiene demasiadas intenciones, por lo menos de momento, de intentar reventar la carrera. 8 kilómetros y 800 metros para la línea de meta. Comienza la penúltima ascensión, la última ascensión ya a este alto del Castillo. Luego habrá 2,5 kilómetros hasta la línea de meta, que recordamos está situada junto al estadio de Montjuic.
Borja Cuadrado, ¿qué hueles ahí en meta? ¿Te deja moverte con un poquito más de suficiencia o no? ¿Sigues ahí encajonado?
No, estamos ahora bien colocados. Digo que la gente, pues, están ya todos pendientes, los diferentes equipos. Mucha tensión, siempre sucede en la primera etapa en línea. Es verdad que ayer con esa crono se rompió de alguna forma el hielo, porque ya se producen las primeras diferencias y que además, al no ser una etapa llana, hay menos tensión. Pero como digo, con tanto calor además, ese aliciente y esa preocupación por lo que puede suceder de aquí al final.
Me he quedado un poquito chafado, Torres, porque no haya habido ataque de Pogacar en la segunda ascensión. Lo reconozco, no. Tenía yo mucha expectativa y me quedé un poquito chafado.
Yo además, hay una cosa muy rara que está pasando. Han puesto a Magnulti al tirar las dos últimas vueltas. Ha tirado Magnulti, tiene ahí hombres para lanzarle la carrera. Los lleva ahí reservados. En la última subida no vas a utilizar a todos. Lo suyo es que hubieses lanzado la carrera, ponerla bastante más rápida, porque nos hemos dado que el grupo no va rápido. Incluso están entrando corredores por detrás. Eso quiere decir que no van rápido. Y bueno, solo poner a Magnulti, todos a ruedas y esperamos la última subida. No lo esperaba. Y menos que ya sabes que siempre se coloca todo el UAE con Pogacar, le van acelerando y el arrancar.
Se va a acabar el safety car y vamos a tener una última vuelta, Ponseti, absolutamente increíble.
Con Leclerc, con Russell, con Hamilton, pegado a Russell. porque es la única oportunidad que va a tener para intentar recuperar la segunda posición. Norris está al acecho también con el McLaren en cuarta posición, y por detrás está Hatcher, el compañero de Verstappen, en quinto lugar. Antonelli ha caído hasta el noveno y lo va a tener difícil, pero más vale que espabile, porque le van a venir estos puntitos que pueda sumar, pero como agua de mayo. De momento, Leclerc, Russell, Hamilton, se va a salir el safety car. Vamos a ver, está acabando esa vuelta 51. Vamos a entrar en la 52, en la última vuelta, y ahí se va a decidir este gran premio. Leclerc, Russell, Hamilton, dos Ferraris, vamos, y un Mercedes. Aquí se va a ir el safety car. Sigue acercándose Hamilton, está pegado a Russell. Vamos a ver esta vuelta final, ¿qué va a pasar?
Ver, es que ponía safety car ending, ha pasado por la última.
Sí, ha pasado por meta.
Pero ponía safety car ending.
Sí.
Pues el tío del safety car se ha hecho listo y ha dicho:
va a acabar con safety car.
Va a acabar la carrera con safety car, ¿y de qué manera? O sea, ya podemos dar el
Hamilton se puede estar ahora mismo tirando los pelos.
Claro,
porque ha perdido una posición por haber parado.
Por haber parado y un montón de puntos.
Esto es una chapuza. Esto es una chapuza histórica. Claro.
Pero yo entiendo que el safety car es para asegurar la seguridad de todos los que están, o sea, tanto de los pilotos como de tal. Pero ¿cuándo fue el accidente de Verstappen?
¿En la vuelta 49?
49, sí. 48.
No, y el coche está fuera, lo han sacado.
¿Por qué crees, Alves, que han puesto, cuando estaban a punto de salir, o sea, a punto de afrontar la última vuelta, safety car ending, y todos entendiendo que se iba a quitar el safety car de cara a la última vuelta, todos lo entendimos, y de repente sigue y han quitado el ending?
No tiene explicación, es una incoherencia total. A eso, quien tiene que dictar eso es el director de carrera, y es el que sabe que está la pista barrida, si es que había grava en la pista, que la grúa fuera con el coche accidentado ya fuera del alcance de otro posible accidente, etcétera. Entonces ya dice: bueno, ahora voy a quitar el coche de seguridad.
Bueno, pues va a acabar la carrera con el safety car, y enseguida nos lo va a contar con la mayor emoción posible Ponseti, porque no va a tener emoción, porque ya sabemos que va a ganar Leclerc, ninguna. Segundo Russell, tercero Hamilton, penúltimo Fernando Alonso, y Sainz, que no lo veo, en la decimotercera posición. Enseguida nos lo cuenta. 6 kilómetros para el final, Tour de Francia, Barcelona, a punto de llegar a la última ascensión a Montjuïc. Martínez,
dejando la Plaza España atrás, ahí está el grupo de cabeza de carrera, muy numeroso, buscando ya las primeras rampas de ascensión a este alto del castillo. Es la última subida, luego quedarán, después de coronar, 2,5 kilómetros hasta el final. Aparecen corredores del 1X, ¿no?, en la parte delantera también del grupo. Bueno, no hemos comentado, pero Ayuso también venía en ese grupo principal, bien situado también. Corredores de Movistar también, que comienzan a figurar en los lugares de privilegio. Está la situación, Torres.
Se acabó la carrera, perdona, de Fórmula 1.
El gran premio de Silverstone. Leclerc ha ganado segundo, Russell tercero, Hamilton cuarto, Norris, ha quedado Antonelli en el puesto.
¿Dónde está? 16, sexto, claro. Es normal, están todos los coches pegados. Tienes 5 segundos de sanción, te vas para abajo.
Sainz ha terminado el puesto 12 y Alonso en el 18. Ahora mismo el Mundial está con Antonelli con 179 puntos, 154 segundos Russell. Tercero está Hamilton con 147, cuarto está Leclerc con 108. Y en cuanto a constructores, nada, sigue Mercedes con los 333 puntos, 255 Ferrari, 179 McLaren.
Aguantadme, chicos, y enseguida hacemos resumen después de una carrera que ha sido muy bonita, que ha tenido grandes momentos, algunos adelantamientos de mucho mérito, pero que nos hemos quedado todos con un mal sabor de boca, porque las últimas carreras han sido con safety car en pista. De aquí al final, 4,5 kilómetros para llegar al final de la segunda etapa en Barcelona. Marquínez.
Decía que está un poco rara la situación de carrera, porque no está tirando ni el Bisma, ni está tirando tampoco el conjunto de Tadej Pogacar, el Emirates. Ahora, por ejemplo, es el Decathlon, el equipo de Pol Seixas, que está trabajando de lo lindo. Y veíamos anteriormente también a corredores del equipo de Ayuso, del Lidl Trek. Hombre, tienen Ayuso y tienen también a Max Pedersen, que podría lograr el triunfo en la jornada de hoy. Ahí comienza la ascensión a la última cota puntuable de la jornada. Este alto del castillo de Montjuïc es nada, apenas 1,5 kilómetros, algo más, 1,6 kilómetros de ascensión, con una pendiente media del 9,3%, que ya está bien, y con pendientes máximas del 13%. A pesar de todo lo que estoy contando, repito, la situación de carrera, Torres, está rarísima.
Sí, rarísima, porque vamos, hemos visto el de Calón, que la va tirando, lo ha pasado muy mal Paul Seixas, pero bueno, han ralentizado, ha podido alcanzar, ha podido recuperarse, y vemos que un compañero, al revés, le está poniendo la carrera rápida para ver, a ver si arranca alguien. Va un grupo demasiado
viene
grande
Pogacar, para mí. Sí, para mí también, es demasiados corredores. Viene Tadej Pogačar con Adam Yates, ¿no? El hombre que se sitúa a su rueda y luego viene Del Toro. Bueno, pues a ver si por fin llega ya el momento en el que Tadej Pogačar decida tomar las riendas de esta carrera y buscar la victoria en solitario. 3,5 kilómetros todavía para la línea de meta, 1 kilómetro ligeramente pasado de ascensión, y Pogačar en la parte delantera del grupo, muy cerquita de él. Viene también Jonas Vingegaard, el que viste el maillot amarillo, recordamos, en la general de aventaja, el corredor del Visma. A Tadej Pogačar en 12 segundos. Ayuso está a 16. Remco Evenepoel, que también viene el grupo, a 19. Del Toro está a 26. Sigue trabajando el corredor del conjunto del Decathlon. Lógicamente, para un Paul Seixas, le está mirando continuamente hacia atrás. Estás fijando, Melchor. Y no, yo creo que viene algo más retrasado, el propio. Mira, ahí viene Seixas.
Sí, están todos ahí pendientes. Ahora Adam Yates ha cogido un poco las riendas. Se está poniendo ya un ritmo muy duro. Están empezando o llegando a ese tramo más duro, y supongo que pondrá el ritmo lo más fuerte posible, y si Pogačar va bien, lo intentará seguro.
Es que si no es ahí, claro, estás todo el rato esperando Marquine, a la reina, y tiene que ser el desfile.
Tiene que ser ya, es que quedan 750 metros. Sí, tiene que ser ya.
Sí, es que están perdiendo comba Matthew Van Der Poel
a los corrales.
Y
Aramburu.
Sí. Y Alex también pierden unos metros.
Cuadrado, ¿qué decías?
No, lo de Van Der Poel, me parece que era Izaguirre, ¿no? El corredor del Cofidis.
Sí, Aramburu y Izaguirre, iban los dos ahí.
Los dos Cofidis. Bueno, pues sigue Adam Yates trabajando en la parte delantera de ese grupito principal. Queda muy poquito para ascender, no se mueve nadie. Si es que vamos a vivir un sprint en la línea meta. Cuando nadie lo esperaba, tiene toda la pinta de que vamos a vivir un sprint. Vamos a ver quién de los hombres importantes queda en ese grupo principal. Me parecía que iba Max Pedersen también, otros corredores se comienzan a perder contacto con ese grupo. Pero los buenos están en la parte delantera, intentando llegar en solitario o en grupito a esa línea. Mira, ¿quién se queda? Y también se queda el corredor Bernal. Sí, Egan Bernal, el corredor que viste el jersey de la regularidad, el colombiano ganador de un Tour de Francia. No puede más, sí, el ritmo es muy bueno, Melchor, por parte de Adam Yates.
Sí, Adam Yates está poniendo un ritmo muy bueno. De momento van ahí quietos detrás, nadie arranca, pero vemos detrás que hay muchos corredores que están sufriendo, y poco a poco cada vez
Ayuso
quedan
sufre,
menos
¿eh?
Corredores.
Sí, Ayuso está yendo, le hemos visto que iba para
está
atrás,
sí.
Va ahí metido, pero vamos, le llevan en un punto justito. Lo que pasa es que les quedan 300
queda
metros.
Nada. Sí, 250 para coronar.
A no ser que quiera ganarla al sprint, claro. Es la otra opción, que le lance Del Toro. Pero vamos, hoy era un día que se podía haber sacado unos segundos y haber probado a los hombres de la general.
Pues estaba sufriendo Ayuso, es verdad, haciendo un poquitín en la goma. Vamos a ver si puede coronar con los mejores en la parte delantera de ese grupo, porque no queda prácticamente nada, apenas 200 metros, algo menos para coronar. Y todo lo... Mira, Richard Carapaz también, en la parte delantera del grupo. Tiene un puntito de velocidad también a Richard Carapaz. Ahora lo va a intentar un corredor del 1X por la parte izquierda de la carretera. Bueno, parece que comienza poco a poco a moverse el manzano. Vamos a ver si este ataque tiene alguna repercusión en el seno del grupo principal, o siguen todos como un rebaño de ovejas. Bueno, el rebaño de ovejas lo voy a quitar, porque la verdad es que vienen bastante rápido, ¿eh? Mira, coronan ya, coronan por ese alto. Quedan 2,5 kilómetros para la línea meta. Ahora, ¿qué nos queda, Mauri?
Bueno, nos queda una pequeña bajada, un falso llano, y la bajada ya muy pronunciada que encamina esa última curva con esos 500 metros finales de subida.
Dando tiempo Richard Carapaz, le va a pasar, no le pasa. Mira, se pone a rueda, frena, incluso mira para un lado, mira para el otro, el corredor Tadej Pogačar, luego viene Vingegaard, luego Paul Seixas, luego Remco Evenepoel en esa parte delantera del grupo principal. Veíamos también superando a los corredores a Del Toro, que se había quedado ligerísimamente atrasado, y ya está con su compañero de equipo, con su jefe de fila, hasta Tadej Pogačar. 2 kilómetros, línea meta, curva hacia la izquierda, bastante abierta, pero ahí bajan frenando, viajan con una tensión tremenda, Robert, mirándose unos a otros. No se fía nadie de nadie,
Como no, es que estás. Ahora hay que, en este momento hay que tener mucho cuidado con los parones. Cualquier parón que haya un poco, un pequeño frenazo, alguno puede arrancar por el costado y luego alguien tendría que moverse para echarle mano, y van todos los gallos.
Hay un corredor del Lidl que también lo intenta.
¿Cuántos son? Unos 20, ¿no? Más o menos los que hay ahí, ¿no? Más o menos. O sea, hay 20
sí,
ciclistas,
más o
¿no?
menos. No sé, si, no sé si ni llegan incluso.
De los 15 que hay, pongamos, ¿quién es el más rápido de todos?
Bueno, pues Pogačar seguramente, yo creo que es el corredor
el
que
más de los 15
velocidad tiene. Sí, es un corredor, bueno, potente y rápido. Por lo tanto, ahora vemos a Del Toro, que ha salido a por el corredor del Lidl, que es el que realmente está intentando que no coja diferencia.
Dale, Martínez. Pues
el mexicano muy cerquita, mira, último kilómetro, pancarta del último kilómetro, ojo, no es todo cuesta abajo, luego hay que ascender la parte final, veremos quién se lleva el gato al agua. En principio no va a haber ningún cambio en la clasificación general en lo que respecta al maillot amarillo, porque tiene esos 12 segunditos de ventaja Vingegaard sobre Pogacar. Recordamos que la máxima diferencia que puede sacar Pogacar a Vingegaard en la línea meta son 10 segunditos. Bueno, pues vienen lanzados, ¿eh? Mira, Vingegaard cómo viene. Mira cómo viene Vingegaard, ojo que puede pelear. Tiene también punto de velocidad, ¿eh? Jonas Vingegaard, y a falta de 500 metros puede ganar, ¿por qué no la etapa en el día de hoy? Veremos si consigue el objetivo Pogacar, que intenta remontar. Del Toro es el que está por delante, ¿no? Sí, Del Toro currando de lo lindo. Bueno, pues se lo van a jugar Vingegaard y Pogacar, tiene toda la pinta, aunque hay un corredor que se marcha por delante, no, pero vienen por el otro lado Pogacar y Vingegaard. Un mano a mano, Pogacar por delante, mirando hacia atrás, recoge la rueda Jonas Vingegaard, después de 3 horas y 39 minutos encima de la bicicleta. Ahí viene el corredor del conjunto del UAE, Del Toro, a punto de irse contra las vallas, está por delante, ojo que le puede dejar ganar, ¿eh? Ojo, Del Toro que se marcha por delante, Pogacar también, que le va a superar. Es que no puede parar Pogacar porque viene muy cerquita el resto. Del Toro Pogacar, Del Toro Pogacar, Renko Vingegaard.
Qué regalo.
Le han regalado la etapa. Bueno, eso es ser un jefe también. Eso es ser un líder. Estás currando para mí en todo momento. Gana tú la etapa. Y Del Toro, el mexicano, ha conseguido un triunfo realmente espectacular. Segundo ha sido el corredor Pogacar. Ha entrado, se derrama en el suelo, literalmente, el corredor Del Toro, el de ciclista mexicano del UAE, porque no puede más. Se felicitan Pogacar y el maillot amarillo Jonas Vingegaard. Va a seguir Vingegaard de líder en la clasificación general de este Tour de Francia. Gana Del Toro, Vingegaard sigue de líder.
Línea de llegada, Borja.
Pues he visto pasar por aquí a Esquilmos, el corredor del equipo Lidl Trek, el primero de su equipo. Juan Ayuso ha dado la vuelta en el momento en el que ahora vemos cómo se felicita, lógicamente, también de Isaac Del Toro, que se lanza al suelo exhausto, como ayer los corredores que pelearon por la victoria. Mucho calor. Y los ciclistas, después de estar ahora 200 pulsaciones, vemos ahora el abrazo entre Vingegaard y Pogacar. Siempre deportividad, el ambiente fantástico aquí en la línea de meta.
Y el abrazo también ahora, Marquínez, está siendo precioso, ¿eh? De Pogacar y sí. Del Toro, ¿eh? Precioso.
Lea, deja, y ahí vienen el resto de compañeros del equipo, ¿eh? Del UAE. Eso es lo que hace un líder. Eso es lo que hacía Miguel Indurain. Cuando
pero en la etapa 2, Mauri, pero ya en la etapa 2 hacer esto.
Sí, bueno, desde luego que es donde más le puedes dar esa confianza a un Del Toro, que tiene que dejarse la piel para ayudarte seguramente en el resto del Tour.
Es que tienes un amigo para todo el Tour de Francia. O sea, no va a haber recelos de ningún tipo.
Está llorando,
le dejas ganar y va a ser,
qué grande.
Bueno, pues un hombre muy fiel del Toro, que ya lo era.
Os digo,
pero
una cosa.
Pero con este tipo de gestos te lo ganas.
La primera victoria de México en el día. La primera. Oh, ¿qué va a haber más?
¡Ojo! Oh, oh, oh.
¡Andili! Ana Palet, línea de meta. Ana.
Estoy al lado del autobús del Lidl. Acaba de subirse Juan Ayuso, exhausto también, con cara de mucho, mucho cansancio. No tanto como ayer tras la contrarreloj, pero nada más a llegar a la línea de meta, Juan Ayuso, el ciclista español, ya se ha subido al autobús del Lidl después de completar esta segunda etapa del Tour.
Borjita, ¿qué ves ahora? Desde ahí abajo. Don Borja.
¿Qué ven tus ojos de elfo?
Lo veo absolutamente todo.
Lo han detenido.
Claro.
Ya era hora.
Coño, tendré que meter el micrófono.
Segunda tarjeta amarilla.
Segundo aviso.
Espero que le hayan disparado.
A ver.
No lo han secuestrado.
¿Está ya ahí Borja o qué? Ah, no, que me parecía que era él. Martínez Mauri, que creo que tenéis que abandonar en breve la cabina. ¿Algo más desde ahí?
Tenemos tiempo, ¿eh? No sé si estaba Borja, que pida paso cuando...
A ver.
Ahí está, Borja Cuadrado.
Esto del ciclismo vamos a tener que hacerlo de otra forma, pero bueno. Nada, que...
Ya ha levantado en volandas, ¿eh?
Ciclistas, pasen... No, la verdad es que no, se complica esto, sinceramente. Bueno, vemos a Uydeburg, el corredor del equipo Movistar, que pasa por aquí con el jefe de prensa. Como decía Ana, aquí la zona del equipo Lidl Trek, aquí en el autobús, vemos a los corredores que están en la línea de meta, vemos a Juan Ayuso, que está también con ese hielo, y como decimos, bueno, pues aquí la expectación total y muchísimos aficionados viendo a los ciclistas.
Pero coño, tendré que meter el micrófono. Enseguida nos...
Claro. Coño.
De verdad.
Ya
yo creo,
palabrotas,
yo todo, creo que es...
A ver,
o sea, el mejor de todos los que tenemos, de todos los audios, es... Está entre este...
No todos los periodistas.
No, pero coño, tendré que meter el micrófono. con diferencia.
He hecho las cuentas, déjame en medio segundito, solo gana Del Toro, pues segundo Moritz Pogacar, tercero Evenepoel, cuarto Vingegaard, y en la clasificación general los tres primeros puestos, Vingegaard seguiría de líder, Pogacar recorta diferencia, se sitúa a 6 segundos, y Remco Evenepoel sería el tercero a 15 segundos del maillot amarillo.
Vamos a esperar a que nos pidan paso Ana Pareto, Borja Cuadrado con los protagonistas. En la línea de llegada ha ganado Del Toro, le ha dejado ganar, digamos, Tadej Pogacar, en una jornada en la que yo, sinceramente, me quedo con cómo lo ha afrontado el público de Barcelona y de todo el mundo que se ha acercado hoy a Barcelona entre las calles, bueno, entre Tarragona y Barcelona, en esta etapa preciosa con la triple subida a Montjuïc, porque digamos que ha habido poco espectáculo, si me permitís la expresión, en esa triple subida a Montjuïc. 5:43, estamos esperando a que Javier Rez, en directo desde Dallas, nos pida paso con los protagonistas de la selección española, que van a hablar hoy, van a comparecer hoy en la previa del partido de mañana frente a Portugal. Así que vamos a ir cerrando ya cosas. Por ejemplo, Fórmula 1, Ponseti, ¿con qué te quedas?
Me quedo con que me parece que se le ha complicado la vida a Mercedes. Me da la sensación que Ferrari va a estar en la fiesta, y si no llega a fallar Verstappen se va a sumar al enredo. Parece que vamos a tener más carreras de las que pensábamos.
A ver, las cosas del directo. Javier Rez en directo, Dallas. ¿Quién aparece por ahí? A ver.
Aquí aparece Víctor Muñoz. Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Aquí en el Cotton Bowl, donde se va a jugar mañana el partido en Dallas, no en este estadio, donde jugó España en el 94. Hacía bastante calor como hoy. Y hay que preguntarte cómo estás tú. Imagino que ya como loco de tu lesión, preguntarte si está ya olvidada y si puede contar contigo mañana un ratito, si lo estimo oportuno, Luis de la Fuente, frente a la selección de Portugal.
No, siempre estoy disponible para...
Digo la lesión, si ya supera la lesión.
Para lo que necesite tanto el míster como el equipo en cualquier momento. Y nada, con muchas ganas ya de debutar. La verdad que ha sido larga la espera, pero bueno, ahora estoy con mejores sensaciones. Estoy cogiendo aún ese ritmo de competición, pero si hace falta estar, pues estaré.
Futbolísticamente, ¿dónde crees que va a estar la clave? No sé si en que
directo desde Dallas,
condiciones de Javier Raez, a Cancelo y a Nuno, o que sea al revés, que como en la Liga de Naciones del año pasado, que sean Nuno y Cancelo los que condicionen a los extremos de España.
Bueno, yo creo que tenemos que tener el control, nuestros extremos tienen que seguir haciendo lo mismo, haciendo partidos increíbles a un nivel muy muy alto, y yo creo que si venimos haciendo lo que hemos hecho estos partidos atrás, seguro que se da bien el partido.
Ha cambiado un poco la vida en todo, ¿no? Mundial, has cambiado de club. Cuéntanos un poco cómo has vivido estos días y luego esa pequeña recaída o esas molestias nuevas que aparecieron. ¿Cómo lo has llevado todo?
Sí, la verdad que ha sido todo muy, muy rápido. Pero bueno, estoy muy agradecido de estar aquí, de tener esta oportunidad que es un sueño. Entre el tema de la temporada pasada, el acabar un poco justo y el tener esta lesión, pues han sido unos meses un poquito complicados, pero bueno, ahora estoy bien, estoy en esta situación que ya estoy entrando con el equipo en dinámica, y bueno, eso es lo que cuenta.
Víctor, en directo para Radio Estadio, ¿cómo se lleva un mundial durante tantos días cuando ves que van pasando los partidos, que sufres una recaída? Te debe hacer muy complicado psicológicamente, ¿no?
Sí, la verdad que es complicado, más por no poder ayudar al equipo, a lo mejor en esos determinados momentos en los que puedes ayudar, pero bueno, tienes que tener la cabeza fría, intentar trabajar en ello. El cuerpo a veces responde de una forma o de otra, pero bueno, la verdad que he trabajado bien, he intentado poner todo de mi parte, ya sea con dobles sesiones o lo que hiciese falta para estar bien, y bueno, ahora he llegado a este momento y la verdad que cada vez me voy encontrando mejor.
Vamos a juntar posiblemente los dos mejores mediocentros del mundo, ¿no? Portugal y España. La batalla en el centro del campo va a ser primordial, ¿no?, para tratar de llevarse la eliminatoria.
Pues sí, pero como bien dices, nosotros tenemos en el medio del campo a los mejores jugadores del mundo, tenemos que ir a muerte con ellos, vienen haciendo partidos increíbles y yo creo que con ellos podemos tener el control del partido.
Víctor, te iba a preguntar, ¿qué te dijo Luis de la Fuente cuando te convocó? Sí, imagino que querrá tu explosividad en banda. ¿Qué idea tiene Luis de la Fuente para tu posición?
Bueno, bien, eso en sí no lo he hablado con él, pero lo que sí que me ha transmitido, pues que sea yo, que cuando esté en el campo, pues agite los partidos, que vaya a por mi marca, que estire, bueno, lo que vengo haciendo toda esta temporada, que le puede ser beneficioso al equipo.
¿Qué les dice mucho Portugal? ¿Qué les dice Portugal?
Nos vamos un momentito, Tour de Francia, creo que está hablando el español mejor colocado, Juan Ayuso, Borja.
Juan Ayuso.
Y muy explosiva al final, entonces, pues bueno, contento de haberlo superado. Tendría que haber hecho un poco mejor la bajada, porque Remco ha dejado ahí en la última curva un hueco bastante grande, pero bueno, aún así no no tenía apenas para ganar, así que bueno, no cambia nada.
Mira, Juan, aquí te paso la clasificación para general para que la veas. Vingegaard, Pogacar, 6 segundos, Renko a 15, Del Toro 16 y luego tu quinto a 19. Después de dos etapas, balance de Cataluña.
Bueno, está así mirándolo rápido por encima, estamos bien, estamos delante. Es una pena perder el maillot de amarillo porque mola llevarlo, pero por otro lado me salto un poco el protocolo de podio y puedo recuperar un poco más. Así que nada, centrarnos en lo que viene, que queda mucho y vamos a por ello.
Ha cedido la victoria Pogacar a Del Toro, empiezan dando fuerte.
Nosotros a lo nuestro.
¿Mañana primer final en alto?
Bueno, sí, es una etapa un poco rara, a ver qué fuga se hace y luego el final es duro, pero digamos que es raro porque es siempre al 2-3, quitando los últimos 2 kilómetros. Entonces no sabemos si será una etapa de fuga o... no sé qué, si vienen así que tienen el maillot amarillo, no sé si van a querer tirar o hay un poco de incertezas que quién va a querer contra la carrera mañana. Pero bueno, en mi caso es librar el día porque tampoco es un día para marcar diferencias, pasarlo y ir guardando para el Tourmalet.
Gracias, ¿no?
Sí, sí, todo perfecto.
Gracias a Juan Ayuso. Las palabras del ciclista del. Del líder 3, que nos ha tenido aquí en el autobús, está muy cerquita de la meta.
Marquina, decías.
Ha dicho mayor amarillo, era mayor blanco. Claro, el claro, llevar el mayor sí, blanco claro, es muy bonito claro, para subir blanco. Arriba, pero tienes que hacer podio, entrevista, rueda.
Repito, si flautas media hora, 45 minutos, ¿no? Estás ahí.
Mínimo. Y ahora, mira, mínimo. Te vas al hotel, masaje y a descansar para mañana.
A ver, enseguida os despido. Estamos pendientes de que nos pida paso también Javier Red con el resto de protagonistas de la selección española, pero vamos despidiendo ya. Gracias, Ponsetti.
Me dejas decir una última cosa.
Lo que tú quieras.
Ha sido un lujo y un placer poder trabajar junto a Xavi Saizó durante todos estos años y que en el último programa claro. de mi vida con él haya sido esta retransmisión. Y Xavi, mucha suerte en la vida, tío, y que encima estés con el chalao de Marquínez, eso ya es maravilloso. Te queremos mucho, Xavi.
Gracias, Ponce, sí, un beso muy grande.
Gracias, Rodi, gracias, Alves. Pues mira, lo íbamos a hacer al final, pero ya lo hacemos ahora. ¿Cuántas Super Bowls has compartido con
Xavi? Sí, infinitas. Infinitas.
Sí, tú en Radio mucho. Barcelona, que eras el becario de Pedrerol, cuando entraste
claro,
tú, ¿no?
80
y...
87.
Y Saizó, ¿tú cuándo pusiste un pie en Radio Barcelona?
Pues mira, yo en el 84 empecé a colaborar y en el 86 ya de una manera... O sea,
prácticamente sois del mismo...
No. Sí,
bueno, sí, él es más veterano, pero...
Más o menos,
Pero vamos, que ya desde los años 80 y en Radio Barcelona, Ponsetti Saizó. Ha sido un auténtico placer, despídele tú ya para acabar en Carrusel.
Saizó, querido amigo, espero que sigas comentando la Fórmula 1, por cierto, que te queremos mucho, que mucha suerte y no enredes mucho en casa, que tu mujer ya me dijo que igual te da una...
La nieta, chavo, temas la nieta.
No. No, y dejadme decir solo una cosa. Trabajar con los mejores, que sois vosotros, siempre es un privilegio. Un abrazo a todos.
Adiós, grande Chávez. Te queremos. A Dallas. Miquel Merino aparece por ahí, Javi.
Aquí estamos, a escucharle.
Otro amigo.
¿Eso os hace llegar todavía más confiados frente a Portugal?
Sí, la confianza está siempre ahí y desde luego que esas palabras de Unai hacen que el grupo se una más todavía. Es muy bonito por su parte el dar el mérito también a todo el equipo y estoy de acuerdo con él. Creo que todos los méritos individuales en el fútbol son parte de un colectivo porque uno solo nunca puede ganar. Los goles de los delanteros, los clean sheets de los porteros, esto es 11 contra 11. Bueno, diría más, son plantillas contra plantillas porque todos somos muy importantes y si algo tenemos bueno en este equipo, más allá de individuales, es el grupo.
Porque parece que no carbura, se decía mucho un poquito con lo que pasaba con España, ¿no? No acaba de carburar, pero claro, es un plantel extraordinario, puede aparecer en cualquier momento.
Por supuesto, en eliminatorias como estas, encima, un partido donde te juegas todo y hay tanta presión, los jugadores grandes aparecen y las inercias y los contextos cambian totalmente cuando te enfrentas a ellos, así que, bueno, seguramente veremos un Portugal en su máximo esplendor, con todos sus jugadores al máximo e intentaremos que España esté igual de conectada y de bien y ganar el partido. Miquel, te iba a preguntar por Cristiano, es un jugador veterano pero es, bueno, la seña de identidad de una selección, hasta nos marcó en la final de la Liga de las Naciones en Alemania, pero lo cambió en la segunda parte, Roberto, y ganó el equipo portugués. ¿Qué opinión tenéis de Cristiano y qué pensáis que puede ocurrir con él? Bueno, mi opinión de Cristiano es de respeto máximo. Creo que es una leyenda de este deporte, uno de los mejores de la historia. Lo ha demostrado en todas sus épocas, tanto de más joven como ahora de más veterano. Se sabe sacar partido en cada momento. Sus compañeros lo conocen muy bien y en cualquier fase la que es un peligro enorme. Así que intentaremos tener mucho cuidado con él, con todo el respeto del mundo, tanto a él como para todos sus compañeros y hacer la mejor de las versiones.
A nivel personal, tú siempre has sido jugador de grandes torneos, has tenido un gran rendimiento de grandes momentos. ¿Te da tiempo a llegar en perfecto perfecto momento, en perfecta situación para lo que queda de campeonato?
Sí, espero que sí. Aquí estoy para ayudar a los compañeros. Creo que hemos hecho un buen proceso desde la lesión hasta ahora. Cada minuto que he jugado en este torneo me he ido encontrando mejor y mejor físicamente, cogiendo más confianza. Al final es algo que se necesita. Y desde luego que he preparado, sobre todo mentalmente, para ayudar al equipo cuando me toque y cuando me necesiten.
Miquel, nos decía el otro día Lamine Yamal que él está convencido de que va a ganar este Mundial. El otro día estaba un poco serio, no marcó ni asistió, pero hizo una gran primera parte. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Y crees que con él liderando también ataque podéis ganar este Mundial?
Por supuesto, al final Lamine es un jugador élite, un jugador que está demostrando la calidad que tiene, no solamente con la selección, sino también con su club. El otro día, lo que decías, ¿no?, de verle un poco serio, habla mucho de la ambición que tiene tanto él como individuo, como esta selección, que siempre quiere más. Y por supuesto que yo opino igual que él. Hay que estar convencido, hay que creer en este grupo, creer que vamos a ganar el Mundial, y ese tiene que ser el objetivo. Luego pasa lo que pase, pero la mentalidad es esa.
La España del 2010 no encajó, o sea, dos goles solamente en toda la fase final. Hasta el momento ningún gol encajado de España. ¿Está ahí quizá la clave? Hablamos mucho, evidentemente, de marcar goles, que si no, no pasa. Pero que España, si no encaja, es otra historia.
No, imprescindible. En el fútbol de hoy en día, con lo difícil que es marcar goles y con lo parejo que está todo, el poder mantener la puerta a cero es una garantía de que un buen resultado está viniendo. Y tenemos suerte de que tenemos una selección que trabaja espectacularmente defensivamente. Y bueno, queremos seguir con eso porque es la base de que luego en ataque puedas meter muchos goles.
Como del medio ataque también de España.